Abrimos ventana a nuestro país. Abrimos ventana a nuestra escapada para España. Hoy un camino que nos lleva a recorrer la riqueza histórica y natural de un conjunto de municipios formados por parajes boscosos y agrícolas muy diversos, pero que coinciden en su marcado cariz rural y mediterráneo. Ambos aspectos que configuran el territorio protagonista de hoy, el interior de la comarca tarraconense de Baix-Camp. El Baix-Camp, esta comarca, dispone de una gran variedad de recursos, entre los que destacan el turismo activo y de naturaleza, el patrimonio cultural e histórico y una excepcional gastronomía. Hoy con Ángel Vigorra os vamos a contar qué podemos ver y qué podemos hacer en las montañas de la Costa Dorada. Siempre es agradable descubrir más allá de los típicos lugares turísticos masivos, sitios y zonas geográficas que seguramente, por no haber estado suficientemente bien comunicadas o no haber ofrecido unos servicios adecuados, se han quedado un tanto olvidadas.
Pues sí, Fernando, este es el caso de las montañas de la Costa Daurada. Esta zona de montaña ofrece numerosos atractivos para el turismo familiar. Excelentes rutas de senderismo para todos los niveles, bicicleta de montaña y touring, una fantástica gastronomía tradicional, espacios naturales de gran belleza paisajística, festividades de antaño que conservan todo su encanto a través del tiempo y miradores excepcionales, entre otros muchos aspectos. Esta comarca se sitúa en la parte interior del Baix-Camp, muy próxima a Reus y Tarragona. Vamos a iniciar nuestro recorrido, si te parece bien, Fernando, por Capafonts, que alberga la leyenda de origen incierto que la señala como posible casa natal de Cristóbal Colón. Descubriremos también la Mousara, un pequeño pueblo que está deshabitado y sus pocas edificaciones están en ruinas, lo que le confiere un halo de misterio. Pero además vamos a contemplar también uno de los miradores más excepcionales de la comarca. Visitaremos la emblemática Villa de Prades, donde descubriremos su pasado medieval, el último reducto de musulmanes en el año 1153. Tierra de leyendas en la que los dips, negros como el azabache, se ocultaban fácilmente en la oscuridad de la noche y sembraban el terror en la sierra de Llaveria. Nos dirigiremos también a San Miquel d'Escornalbou, un imponente enclave envuelto de historia y leyendas que se encuentra erigido sobre un risco dominando los cuatro puntos cardinales.
Y vamos a terminar en la ermita de la Mare de Déu de la Roca, que se erige en lo alto de un risco siendo edificada sobre los restos de un antiguo castillo feudal del siglo XII. La tierra roja de sus montañas, donde se encuentra esta ermita, da nombre a esta población, Mont-roig del Camp.
Los campos de olivos y algarrobos, las casas y sus extensas playas fueron los rincones que sedujeron al pintor Joan Miró. El famoso pintor catalán pasó gran parte de su vida en el Mas Miró, la casa que la familia tenía en este pueblo, mecido entre el mar y las montañas de la Costa Daurada. Entre los intensos colores mediterráneos, el azul de sus aguas y el rojo de su tierra, colores primordiales que se harían tenazmente constantes en toda la obra de este gran artista. Thank you.
Vamos a abrir esa ventana de la que yo hablaba al principio y desde allí vamos a saludar a Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí a punto y dispuesto en esta fría mañana de noviembre.
Oye, ¿nos has contado una historia muy bonita en este reportaje? Una zona que, como tú bien dices, a veces es poco conocida o a veces no ha hecho los deberes en materia de promoción y comunicación, pero incluso también han tenido algunos otros defectos, ¿no?, en el comportamiento con el viajero, en el servicio.
Bueno, esto a veces ocurre en todos los lugares, incluso en los más que se precian. Pero no deja de ser un poquito también anecdótico. Lo que sí es cierto es de que se han mejorado muy mucho, poniendo a disposición grandes servicios, mejoras de comunicaciones, señalizaciones y accesos. Y esto a día de hoy podemos constatar de que es así. Se ha mejorado, la verdad sea dicha.
Y esto es lo importante, ¿no? Que los destinos vayan evolucionando, que vayan haciendo los deberes y que se conviertan en destinos que realmente ofrezcan al viajero esa calidad de la que llevamos hablando durante toda la mañana, que ha presidido un poco el editorial y que, bueno, que creo que es tan necesaria para esta estrategia de recuperación del turismo en España.
Absolutamente primordial. Hay que facilitar el acceso y con todos los servicios mejorados disponibles a todos los viajeros para que se encuentren realmente cómodos y puedan disfrutar en plenitud de ese tiempo suyo, porque es un tiempo que es lo más preciado, es el tiempo que le dedica el viajero a ese disfrute personal, y esto es muy importante el tenerlo en consideración.
Oye, Ángel, nos cuentas que hay una cierta leyenda de origen incierto en la que se narra que Capafonts podría ser la posible casa natal de Cristóbal Colón, ya entrando en materia.
Sí, 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 así es. Mira, por las estrechas callejuelas que suben y bajan en sus pronunciados desniveles, en este conjunto urbano que se refleja muy claramente el estilo de vida rural, hay un punto en concreto que nos permite admirar la fachada medieval de una casa, que es Calmasea. En ella se encuentra un blasón en el cual se visualiza perfectamente pues este un palomo, ¿no? Un culom, que se dice en catalán, ¿no? Y la leyenda le atribuye el que está fuera la casa natal de Cristóbal Colón. Bueno, no deja de ser una leyenda, ¿no?, o un mito, pero así es y se constata como tal. Pero además hay otras cosas en Capafonts que tienen un valor para mí excepcional, y te lo voy a comentar, porque es un horno de pan medieval que se sitúa en los bajos de la Casa de la Vila, que conserva su estructura original, con los mismos elementos que se usaron hasta su cierre en 1985, y es realmente de un valor extraordinario por su estado de conservación. Realmente es una rareza en Cataluña y por eso tiene este valor importante dentro del patrimonio histórico de Capafonts.
Qué bonita esta música para continuar nuestro camino. Ese camino en el que nos está llevando Ángel Vigorra, el director de Qtravel, por las montañas de la Costa Dorada. Montañas en las que encontramos una nueva sorpresa, un pequeño pueblo que está deshabitado y que tiene un increíble halo de misterio, pero que para el viajero le regala uno de los miradores más excepcionales de la comarca. Ángel, ¿cuál es?
Pues mira, la Musara se encuentra en las montañas de Pradas, a 990 metros de altitud, cerca del risco de Airasas. Y desde aquí se contempla una de las vistas más impresionantes del Camp de Tarragona. se puede vislumbrar perfectamente todo, absolutamente todo. Pero además, esto que me comentabas antes de este halo de misterio, de este pueblo deshabitado, no es baladí. Y es que en estos parajes, y además el escenario es muy propicio, en estos parajes durante las guerras carlistas vivieron unos sucesos importantes, ¿no? Y hay una leyenda que, si me permites, te la cuento.
Sí, claro.
Muy breve. Dice que durante las guerras carlistas, en 1873, un tal Isidre Pàmies i Borràs, que se constata que era tenía el apodo del general Cercós, cayó gravemente herido y se refugió en una casa justamente de la Musara, de un tal Joan Pau, donde fue atendido, pero acabó falleciendo. Así que el hombre, claro, le había cuidado junto con otros compañeros carlistas, le dieron sepultura en secreto en el cementerio del pueblo, ¿sabes? Pero llegaron los liberales, se enteraron de lo sucedido y decidieron que desenterrarían y lo fusilarían. Y así pues lo hicieron. Pero se presentaron en el cementerio de la Musara y desenterraron un cadáver que, entre las prisas y la falta de luz, no era Cercós, sino una anciana bruja que estaba descansando en un sueño eterno, a la cual interrumpieron. Así pues, colgaron el cadáver en la entrada de la iglesia y, cuando iban a apretar el gatillo, la bruja abrió los ojos y los maldijo a todos, a los soldados, al pueblo y a todos sus habitantes. Y así quedó el pueblo de la Musara
deshabitado. Te das cuenta que en el momento que no está el profe, todo el mundo se suma a las leyendas.
Todo el mundo quiere contar leyendas.
¿Verdad, verdad,
Felipe,
verdad?
No puedes irte ni un minuto del estudio. Es que están muy bien las leyendas, Fernando, ¿eh?
Oye, Ángel, vamos a descubrir la villa de Prades y su pasado medieval.
Pues mira, realmente Prades tiene una importancia capital, porque fue el último de los reductos musulmanes en el Camp de Tarragona en el año 1153, la cual fue liberada por Ramón Berenguer IV, que expulsó a los sarracenos y propició la repoblación de la comarca. Entonces, claro, de esta época medieval se conservan los vestigios del antiguo castillo, parte de la muralla y una torre, así como un portal y un arco gótico. Pero durante la Guerra de los Segados, tanto el castillo como la muralla pues fueron gravemente dañados, y a día de hoy pues bueno, queda poquito de ellos, ¿no? Pero aún así se puede apreciar. Lo más interesante, que hay una fuente muy curiosa de origen renacentista delante mismo de la fachada de la iglesia, que tiene una forma de bola esférica, como una bola terráquea. Y curiosamente, una vez al año, mana cava de sus grifos, que es una noche del mes de julio, en la cual toda la juventud de la comarca acude a la fiesta para remojarse en el líquido espumoso que emana a su libre albedrío por las espitas generosamente de esta fuente tan espectacular.
Oye, Ángel, ¿nos hablas de dips negros como el azabache, que se ocultaban fácilmente en la oscuridad de la noche, sembrando el terror en la sierra de Liavera? Terrorífico.
Sí, sí, es escalofriante, es escalofriante. Justamente están en la población de Pratdip, que se le conoce por sus torres de defensa o vigilancia, construidas en toda la zona costera mediterránea, cuando predominaba la época de la piratería turca y norteafricana, y las costas de España, en este caso de Cataluña, eran bastante castigadas. Pero en Pratdip, al encontrarse en plena Sierra de Llavería, transmite esa sensación de lugar remoto, aislado, con sierras de difícil acceso y desconocidas, abruptas, ¿sabes? Pero también todo está cercano al Camp de Tarragona, y es aquí donde nace la leyenda o el mito de los dips, que eran perros vampiros que se ocultaban en los lugares más recónditos de la Sierra de Llavería. Todo esto es, propiciado por el escritor Juan Perucho en su obra Las historias naturales, que se inspira en estos personajes, en los dips, para crear un personaje vampírico, mutante, ¿no?, ambientado en la época moderna, pero que de esta forma internacionaliza la figura del dip, porque emana de la figura de Onofre de Dip, el señor del castillo de Pratdip. Y es uno de los pocos personajes vampíricos del imaginario catalán.
Vamos a seguir nuestro camino en este destino nacional, en esta escapada que nos está contando Ángel Vigorra y que a mí personalmente me está encantando. Estamos descubriendo las montañas de la Costa Dorada y vamos a seguir ahora nuestro itinerario hacia otro lugar imponente, un enclave envuelto de historia y de leyendas, Ángel.
Vamos a ir a San Miquel de Escornalbou.
Eso es.
Pues mira, este es un, realmente es un enclave muy importante y además se encuentra erigido sobre un risco que domina los cuatro puntos cardinales, desde el cual evidentemente tenemos una panorámica absoluta del Camp de Tarragona en todos sus cuatro ángulos, ¿no? Tanto como hacia el mar como hacia el interior. Realmente se considera que fue un castro romano originariamente, ¿no? No hay muchos datos al respecto, pero los vestigios así lo indican. Aunque los primeros documentos nos hablan del castillo que data de 1170, cuando fue donado por Alfonso I con la finalidad de fundar un convento en el mismo, ¿eh? Entonces la leyenda nos dice que Escornalbou quedó como un reducto islámico. Y siendo el día de San Miguel de 1162, cuando un señor de Siurana, Albert de Castelbell, fue a retomarlo, a reconquistarlo con las fuerzas cristianas y se encaminaron con todo ímpetu hacia Escornalbou. La batalla fue tremenda, pero dice la leyenda que el mismo arcángel San Miguel intervino con su espada de fuego y decidió la batalla en favor de los cristianos. Por eso, desde entonces, el castillo lleva este nombre de San Miguel, de San Miguel de Escornalbou.
Oye, y para terminar, nos hablas de un lugar muy especial, fuente de inspiración de Joan Miró, la ermita. Mira que me gusta este lugar, mira que me gusta especialmente a mí, mira que tengo recuerdos bonitos de este lugar. La ermita de la Mare Déu de la Roca.
Es realmente espectacular, ¿verdad, Fernando? Sí. Sobre todo su fantástica panorámica también hacia el Camp de Tarragona. Pero claro, es que estás al amparo de esta ermita tan singular, ¿eh? Porque fue edificada sobre los restos de un castillo feudal del siglo XII y que en su cima se levanta la capilla de San Ramón, que tiene una forma absolutamente cúbica y pintada en blanco, lo que la hace resaltar absolutamente y de una forma espectacular sobre todo el fondo rojizo de la piedra de su entorno, ¿no? Este fue el gran punto de inspiración de Joan Miró. Las formas de ese espacio natural de la ermita de la Roca motivaron durante la juventud de Joan Miró, el cual está influenciado por otro gran pintor, que era Cézanne. Y en este caso es el secreto de que, por sus propias palabras, según decía Miró, era lo que le otorgaba el equilibrio a su obra. La posición de la ermita de San Ramón, las formas cúbicas del Peñón Rojo y todo el conjunto desafiando las leyes del equilibrio captaron realmente la atención del genio y por eso lo definía de esta forma, ¿no?
Son las montañas de la Costa Dorada. Son esos lugares tan bonitos que Ángel Vigorra hoy nos ha traído a la sección de Escapada por España. Ángel, un recuerdo, un sentimiento, una última imagen de este viaje.
Pues mira, indudablemente la inmensidad desde el mirador de la Mosara hace que te sientas pequeño, porque ves la grandiosidad de la creación y te hace sentir pequeño delante de tanta inmensidad. Es impresionante, no tiene palabras.
Ángel Vigorra, escritor, viajero, periodista y director de la revista Cutravel, pero sobre todo amigo y tertuliano de Miradas Viajeras. Ángel, fantástico trabajo, gracias.
Muchas gracias.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.